Bien, pues entonces en la sesión de hoy tenemos que partirnos en dos partes, ¿no? Una primera parte en la que tenemos que terminar, bueno, pues explicando cómo se articulan las instituciones del modelo político democrático, el modelo, bueno, ejemplificado en Atenas, y una segunda parte en la que veremos, bueno, pues un poco cómo hicimos con Atenas también, bueno, pues cuáles son los condicionantes históricos, sociales del sinecismo de Esparta que explican el modelo político oligárquico que es el que Esparta desarrolla, ¿no? Y terminaremos también con un cuadro en el que pondremos, por así decirlo, este modelo abierto y democrático que es el de Atenas al modelo cerrado y oligárquico que es el de Esparta. Precisamente la semana pasada cuando estuvimos viendo, bueno, pues toda la historia del constitucionalismo ateniense, lo que quedó claro es que la Constitución de Atenas se había ido forjando a partir de una adecuación en el reparto entre las magistraturas o el reparto de los encargos que implican las magistraturas con la configuración social de Atenas y que habíamos ido viendo que desde la división que hacía Solón en clases censitarias, los cipreses y los tentantes en el himno y los tetes y los tribunitas, posteriormente Clístenes, a partir de las tribus distintas y las distintas regiones, además, en las que vivía Atenas, y más tarde Pericles, habían establecido un modelo de funcionamiento constitucional que más o menos es el que se reproduce en ese rombo que tenéis ahí, ¿no? Que más o menos, bueno, pues trata de glosar cómo se relacionan cada una de las instituciones políticas de Atenas y de la misma manera cómo se relacionan esas instituciones políticas con sus cuerpos sociales, es decir, cuál es la extracción social de cada una de esas instituciones políticas. Fijaros cómo hay dos grandes ámbitos que, si los tuviéramos que marcar en porcentajes de participación, pues bueno, podríamos decir que hay un 70, bueno, más, yo creo, ¿no? Un 60-40, por así decirlo, ¿no? Los aristoi, bueno, pues controlan un alto porcentaje, está marcado en azul, de la política democrática ateniense, pero hay un espacio de representación para el demos. Si luego esto lo comparáis con el documento que luego veremos de Esparta, veremos que la participación del demos es mucho más anecdótica, mucho menos amplia y más circunstancial. Desde la división en clases censitarias de Solón, los miembros de la aristocracia, es decir, los que tienen caballo o tienen un número de merinoi específico de tierras, esos 50 merinoi, saben que pueden aspirar al desempeño de magistraturas, tanto las magistraturas ejecutivas por excelencia, las arhai, como la estrategia que en cierta medida se convierte en la magistratura militar suprema, una especie de Estado Mayor que recupera, pues bueno, los principios militares típicos del antiguo Arconte Polemarco y del anterior Basileus, es decir, del rey. Y que el individuo que desempeña la magistratura o la estrategia en su condición de individuo experimentado pasa a formar parte del consejo, de la bule, que es el consejo aristocrático configurado por ex magistrados. En cambio, los miembros del demos tengan el volumen de rentas que tengan para entrar dentro de eso que Solón había llamado los tetes y los tribuitas, o los tribuitas y los tetes en ese orden de más o menos renta, pues bueno, sabe que su única vía de participación en las decisiones políticas es acudir a la asamblea. Ya habíamos visto que hasta época de Pericles, pues bueno, tenía el problema de padecer un gran absentismo de los grupos populares, ¿no? Que bueno, pues hasta que no se instituye el foros, ¿no? Esa mistofonía que permite a los asambleístas cobrar un jornal por participar en la asamblea, bueno, pues había sido esquivada, ¿no? Por así decirlo, por esas clases fundamentalmente de pequeños y medianos propietarios que componían, bueno, pues gran porcentaje de la población ateniense. Teniendo en cuenta eso, las actividades fundamentalmente ejecutivas y de propuesta legislativa están en manos de la aristocracia, toman las decisiones concretas de cada una de las magistraturas y las decisiones también de carácter militar, y además elaboran estas propuestas de ley, estos problemas que discuten en el Consejo, las elaboran y las envían a la Asamblea, con lo cual la Asamblea en realidad apenas tiene otra función que sencillamente deliberativa sobre propuestas enviadas desde el Consejo. Como dice ahí, una función legislativa, pero muy condicionada. ¿Por qué? Porque la agenda de lo que se debate en la Asamblea la hace el Consejo y porque el Consejo es, por tanto, el que elabora la propuesta con arreglo a sus intereses. Cierto que luego el pueblo en la Asamblea puede rechazarla o puede aprobarla convirtiéndola en una nomos, en una ley, pero en realidad es su campo de actuación, su campo de reflexión está muy condicionado por lo que el Consejo presenta, por así decirlo, como propuesta de ley. Para que esa relación entre un poder ejecutivo y judicial en manos de la aristocracia, estrategia, Consejo y magistraturas, y un poder legislativo, pero muy condicionado en manos de la Asamblea, se articule bien, a partir de Clístenes, primero y sobre todo con Pericles, se crean, como vimos en la historia reformista que abordábamos la semana pasada, una serie de instituciones de control, que son estas que yo he puesto aquí en un verde más claro, que bueno, pues, tratan de evitar, bueno, el abuso de poder, por así decirlo, de cada una de esas magistraturas en los que constituyen sus campos de actuación, sus campos de acción. Por ejemplo, ¿cómo se puede poner límite a la autoridad militar de los estrategos? Bueno, pues votando, y esa es una decisión que competirá a la Asamblea, por eso conecta la estrategia con la Asamblea, votando en la Asamblea la responsabilidad y el ostracismo. Bueno, la responsabilidad en un delito de desempeño militar de un estratego, e infringiéndole el castigo del ostracismo, de la expulsión de la ciudad. Los votos de ostracismo en la Asamblea no van a ser muy numerosos, pero sí es cierto que durante el periodo de las guerras del Peloponeso se convirtieron, no en cotidianos, pero sí en bastante usuales. Timón, Tucídides, Temístocles fueron ostracizados por la Asamblea y precisamente cuando se subraya, bueno, pues una de las sombras típicas de la democracia ateniense, pues es esa, ¿no? Que la asamblea popular de pequeños y medianos propietarios tuviera la responsabilidad de tomar decisiones sobre errores estratégicos, bueno, pues de alcance militar y que, bueno, pues para los cuales el pueblo en realidad se convertía en una especie de correa de transmisión de los intereses de la aristocracia que manipulaba al pueblo, ¿no? Como vimos sucedía también en el periodo de las tiranías. Como el Consejo además es el que elabora las propuestas de ley, si no conseguimos que en la elaboración progresiva a lo largo del año, digamos, legislativo, judicial, vayan preocupando al Consejo cuestiones plurales, cuestiones diversas, lo que conseguiremos es que sean solo unas pocas familias, unos pocos genoi de la aristocracia ateniense los que legislen sobre aquello que les interesa. Por eso, Clístenes, que como dijimos es el artífice de la eunomía, del adecuado reparto de cargas y de responsabilidades entre los distintos sectores sociales de Atenas, que es lo que significa nemen, repartir, ¿no? El buen reparto sería la eunomía. Bueno, pues Clístenes lo que hace es crear una presidencia, la Prytanía del Consejo, compuesta por miembros extraídos de las distintas tribus y de las tres regiones en las que divide Atenas, de manera que al final del año han tenido la oportunidad de pasar por la presidencia rotativa del Consejo miembros de todas las áreas geográficas, la interior, la costera, la periférica, ¿no? En la que Clístenes divide Atenas. ¿Con qué objetivo? Con que se pueda legislar sobre problemas que, dicho así más vulgarmente, afecten a todos los barrios de Atenas y que al final del año en la asamblea se hayan podido discutir cuestiones que interesan efectivamente a las familias aristocráticas, pero a familias aristocráticas de todas las sensibilidades, por así decirlo, geográficas. Recordar que precisamente la historia constitucional de Atenas, tal como la explicamos la semana pasada, es la historia del progresivo despojarse la constitución ateniense del sesgo gentilicio, es decir, ese paso primero de la monarquía al arcontado y después de un modelo gentilicio a un modelo democrático, es la esencia del constitucionalismo ateniense. También veremos hoy que en Esparta es todo lo contrario, ¿no? La evolución, si es que la hay, de la constitución espartana es siempre en pro de mantener los antiguos privilegios de la aristocracia, siempre en pro de que el demo se dedique exclusivamente a la defensa simbólica de la ciudad y quien toma las decisiones de carácter militar o de carácter político son los éforos y los diarcas, es decir, los estamentos ejecutivos vinculados a las grandes familias que entraron en contacto en el sinecismo de esta. Como además las magistraturas tienen, por tanto, la pritanía rotativa del Consejo, es también una, entre comillas, institución de control para poner límites al poder del Consejo. Recordad que cuando explicamos la semana pasada cómo funciona una polis, decíamos que es necesario servir a la igualdad y servir también a el buen orden constitucional y sobre todo a la libertad. Y la libertad decíamos que era la ausencia de abusos de poder, de presión desde el exterior. Bueno, si yo consigo que el Consejo no pueda ejercer un poder constante sobre la Asamblea, pues estoy consiguiendo satisfacer ese ideal de eugenia y libertad que decíamos que estaba detrás de cualquier polis. Las polis oligárquicas clamarán por la libertad, como de hecho en ocasiones hace Esparta. Lo que pasa en ese caso, el ideal de libertad no será una libertad en la participación política, sino una libertad como ausencia de constricciones políticas o territoriales del exterior, de guerras fronterizas, invasiones persas, etc. Lo veremos en las próximas semanas. Por otra parte, en tanto que las magistraturas toman las decisiones ejecutivas y que además son los ex magistrados los que pasan al Consejo, es muy importante establecer algún organismo de control para que la acción ejecutiva de los magistrados sea, por así decirlo, examinada. Recordad que decíamos también en la clase de la semana pasada que Aristóteles decía que la polis, la ciudad, era una realidad que debía hacer bueno al hombre, que la polis tiene un objetivo fundamentalmente ético y que el hombre se realiza a sí mismo viviendo en la ciudad. Con lo cual, todas las decisiones políticas, también las de los magistrados, tienen que estar orientadas al bien común y al bien ético particular. Por eso se establece, desde Clístenes y después con Pericles, la dogmasía, ese rendimiento de cuentas de los magistrados salientes para ver si su gestión de los asuntos públicos y sobre todo su gestión de los fondos públicos ha sido adecuada. ¿Por qué? Porque si yo voy a nutrir el Consejo de ex magistrados, algunos que sean magistrados salientes, honrados, es decir, que su gestión política sea intachable. Bueno, pues en este tipo de exámenes de dogmasía también hay casos concretos, por ejemplo, Fidias, ¿no? Que fue culpado de malversación de fondos, bueno, de quedarse con dinero de las obras del Partenón. Hay casos concretos de individuos encargados de distintas cuestiones de la política ateniense que fueron objeto de este tipo de multas o de sanciones al final del mandato, que tenía que operarse esa rendición de cuentas. Y por último, como la asamblea que representa al pueblo y que tiene esa labor legislativa, pero condicionada por las propuestas de ley, los proboleumata que llegan del Consejo, también tiene que tener alguna posibilidad para no estar de manos atadas ante esas propuestas del Consejo y poder tomar decisiones Con libertad, Pericles crea la grafe paranomon, la posibilidad de que los asambleístas veten o declaren una especie de objeción de conciencia a discutir leyes que les lleguen desde el Consejo y que la Asamblea considere que atentan contra los intereses del pueblo. Esa grafe paranomon va a ser una de las recursos que más va a utilizar la Asamblea para mantener los derechos del demos y para evitar que el Consejo Aristocrático, bueno, pues pueda dominar al pueblo. En cierta medida, hay algo parecido en el derecho de Roma, que, por ejemplo, entre los tribunos de la plebe, esa interquesia, ¿no? Esa posibilidad de que uno de los tribunos considere que lo que el otro propone es injusto y entonces se veten, por así decirlo, mutuamente. Bueno, pues aquí no es un voto personal entre dos individuos, sino, digamos, institucional. La Asamblea recibe una propuesta de ley que considera que no va ni siquiera a debatir porque atenta contra los intereses del pueblo y la rechaza en virtud de esa grafe paranomo, que es lo que habitualmente se traduce como el procedimiento por ilegalidad, ¿no? Consejo y Asamblea están conectados porque la Asamblea debate las propuestas que se elaboran en el Consejo. Consejo y magistratura, Sarjay, están conectados porque el Consejo está nutrido de ex magistrados. Asamblea y magistraturas están conectadas porque quien juzga a los magistrados al final del mandato es la Asamblea y estrategia y Asamblea están también conectados porque ocasionalmente la Asamblea puede votar la propuesta de sinecismo que haga el Consejo a un determinado estratego. De la misma manera, los ex-estrategos también pasan a formar parte del Consejo, con lo cual se justifica la relación entre estrategia y Consejo aristocrático. No está puesta entre las instituciones de control o entre los organismos de control el modelo constitucional ateniense, la mistoforía, ¿no? Esa retribución a los asambleístas, pero qué duda cabe que es una institución política o económico-política, en tanto que es una dieta que se paga a los asambleístas, que lo que está facilitando, como se explica en la parte inferior del cuadro, en tanto que retribución es la libre participación del demos en las decisiones de carácter político, ¿no? Una libre participación que en definitiva lo que busca es garantizar que en la asamblea bueno, pues el demos esté incluso cuantitativamente bien representado y que haya una libre e igualitaria participación. Lógicamente, esto es sobre el papel, ¿no? La realidad, sobre todo en los años convulsos de las guerras del Peloponeso, donde la asamblea toma o interviene incluso en muchas decisiones de carácter estratégico y de carácter militar, la realidad política y sobre todo lo que conocemos por las fuentes, pensemos sobre todo en Tucídides, que en los discursos, bueno, nos cuenta las deliberaciones de la Asamblea durante los años de la Guerra del Peloponeso, en tanto que él es testigo directo, no en vano es ostracizado como estrategos en el primer año, creo recordar, de la Guerra del Peloponeso, entonces se marcha fuera de Atenas y se dedica a observar los acontecimientos. Dedicarse a la historia, que los antiguos consideran una dedicación no profesional, sino propia del ocio, por así decirlo. Y entonces, bueno, pues Tucídides dirá que al final el problema de la asamblea es que aunque pagues a la gente para que vaya, aunque pueda rechazar por ilegalidad cualquier propuesta de ley que venga del Consejo porque la considera injusta, aunque efectivamente lleguen a la asamblea propuestas de ley de los distintos ámbitos sociales del Consejo o de la población aristocrática, en el fondo el problema fundamental de la Asamblea es, bueno, para hacerse oír en la Asamblea y para hacer valer tu opinión como asambleísta, bueno, tienes que tener en medio de un gallinero de 1.000 personas una capacidad retórica, unas dotes de liderazgo político, de exposición también oratoria, etcétera, que no están al alcance de todos. Y eso lo que va a generar es que surjan una serie de líderes de opinión en la asamblea formados a veces por los sofistas aristocráticos, que lo que hacen es convertirse en, bueno, pues un poco la longa manus o la correa de transmisión, como decíamos antes, de los intereses de la aristocracia, ¿no? Por eso en ocasiones decides dirá que Atenas es una polis tiranos, ¿no? Es una polis con apariencia democrática, pero que funciona como vimos la semana pasada que funcionaban las tiranías. El pueblo obedece a una facción aristocrática que presiona al pueblo para que tome una decisión a favor del ostracismo de un personaje al que se interesa o interesa quitar de en medio, a partir de la condena por lo que más a otro personaje o rechazando esta u otra ley. En fin, por eso, quizá entre las sombras de la democracia ateniense, aunque esto lo veremos más en detalle en el seminario del día 30, una de las principales es la de la irracionalidad de la asamblea, o dicho casi con palabras que luego vemos en los textos antidemocráticos de Platón, por ejemplo, en el siglo IV, el haber concedido a la asamblea competencia en decisiones de carácter técnico para las cuales el pueblo, por así decirlo, no estaba preparado, ¿no? La otra gran sombra de la democracia ateniense, que por otra parte está muy moderna, es la de, bueno, pues, elaborar un modelo democrático excluyente de los extranjeros, a pesar de que en la oración fúnebre de Pericles, bueno, pues, Pericles diga que tenemos una democracia que es envidiada por otras poblaciones y que acogemos a los extranjeros, obviamente se les acoge como población, obviamente, en Atenas, pero no se les deja participación y se critica a veces a Esparta en ese sentido, cuando Atenas es igual de xenófoba desde el punto de vista político. Por supuesto, cuando hablamos de xenofobia, incluimos también ahí la exclusión de la mujer, que no tiene ningún tipo de participación política tampoco en la asamblea, ¿no? Y la segunda gran acusación es cómo Atenas fue capaz, lo veremos dentro de un par de semanas, de armonizar una reivindicación de la igualdad, de la libertad a participar en las instituciones, de una organización censitaria donde cada uno sabe qué puede hacer y cuáles son sus campos de acción, es decir, una exaltación de la libertad hacia adentro, con una exaltación del imperialismo y de la subyugación de la libertad de los aliados de la llamada Liga Ateniense o de la Liga de Delos hacia el exterior, ¿no? Ese imperialismo ateniense, la argea ateniense, se va a convertir, junto con ese afán de riqueza política o de liderazgo político de Atenas, en la verdadera sombra de un Estado que es democrático hacia el interior, pero marcadamente aristocrático y marcadamente imperialista hacia el exterior. Como por otra parte también sucede en Roma, ¿no? Roma, cuando en la República Imperial articula un modelo territorial basado en el control de los territorios extranjeros, la articulación provincial, el modelo de colonización, etc. Bueno, pues efectivamente en Roma se ha articulado ya una participación del pueblo en los comicios, en las asambleas, muy bien establecida, pero sin embargo Roma está imponiendo ese modelo constitucional a los pueblos conquistados, ¿no? En definitiva, Atenas al final no deja de ser una ciudad con una alianza, una sinmafia militar a su alrededor, que es la Liga de Delos, pero Roma el problema va a ser mucho más grave, ¿no? Porque, bueno, pues va a abrir una democracia, entre comillas, a nivel doméstico, pero en el exterior, bueno, pues va a aniquilar la libertad de muchos pueblos. Y que es verdad que en algunos casos Roma también va a permitir que las comunidades locales funcionen, también lo veremos ese día 31, funcionen de manera independiente, no libremente, en algunos casos sí que deja que esas comunidades tengan sus propias instituciones, constituciones y magistrados, sino con arreglo a una ley modelo, por así decirlo, que suele ser la ley municipal, a partir de la cual cada comunidad tiene que ajustar sus peculiaridades a esa ley modelo y obviamente no faltar ni a ella ni a lo que llamaremos, cuando estudiemos las instituciones propias de la administración romana y del imperialismo romano, la lex provincia, ¿no? Que es la ley que articula el funcionamiento de la provincia y que emana de los edictos de los gobernadores provinciales. Un caso muy diferente es el caso de Esparta, por muchas razones. Os he dejado también aquí a nuestro propuesto la posibilidad de la descarga, bueno, pues algunos elementos que explican por qué Esparta es especial, ¿no? Bueno, no me quiero detener en ellos para que nos dé tiempo a ver también cómo funciona la Constitución, pero Esparta es especial por muchas razones, ¿no? La primera, porque muy probablemente tiene un territorio muy compartimentado. La segunda, porque muy probablemente se ha configurado como polis a partir del aporte de elementos extranjeros que se han hecho mayoritarios, los supuestos dorios, ¿no? En un territorio además muy accidentado y que eso ha generado prácticamente desde los inicios del arcaísmo unos grandes problemas de relación entre extranjeros libres y sometidos. El gran problema de Esparta, como sabéis, es el de la dependencia de los ilotas y, por supuesto, la exclusión absoluta de los periecos, de los extranjeros. También porque muy probablemente el número de aldeas que entran en sinecismo es muy grande y eso hace más difícil el convenio, el contrato, el pacto social que es necesario para que haya un acuerdo político para repartir entre un cuerpo concreto de magistrados las prerrogativas que controlaban cada uno de los basileis de los distintos oikoi, hasta cinco en concreto que entran en contacto para el sinecismo de Esparta. Y en tercer lugar, bueno, que ahí tenéis alguna razón más que luego podéis ver en detalle, en tercer lugar, Esparta es especial sobre todo porque tiene un territorio bastante accidentado que motiva la permanencia constante del fenómeno de la guerra. De la misma manera que la obsesión de Atenas es crear una constitución cuanto más participativa, mejor, y cuanto más evolucionada hacia la apertura política, mejor. La obsesión de Esparta es, vamos a crear un modelo político barra militar que permita nuestra subsistencia como régimen político, que nos convierta en los más fuertes frente a nuestros vecinos que durante bastantes siglos protagonizan guerras de carácter fronterizo con la propia Esparta, y para eso vamos a crear un modelo de participación política en el que el demos sobre todo colabore con la defensa de la ciudad y además comulgue y se identifique con los valores, en una educación más o menos doctrinaria, ¿no? Con los valores propios del Estado, y además vamos a crear una constitución que, frente a lo que está pasando en otras polis, sea absolutamente inmutable, ¿no? Obviamente Atenas también tuvo su momento de constitución. Digamos, aristocrática, bueno, pues oracular, dictada desde, bueno, pues la clase religiosa, ¿no? Que es la constitución de Dracón, pero fue evolucionando ese modelo constitucional. En cambio, Esparta, como decíamos la semana pasada, nace de la retra de Licurgo y no se mueve de ahí. Licurgo al final interpreta la voluntad délfica y esa voluntad se convierte e inmutable, es uno de los grandes nomotheta y de los grandes legisladores del arcaísmo. Si Atenas a lo que tiende es a exaltar el ideal de la eunomía y el ideal de la libertad, quizá la palabra que mejor define, lo veremos después, el modelo constitucional espartano, es una palabra que casi recuerda a las sociedades estamentales del antiguo régimen europeo, ¿no? Es la de la finitía, la disciplina, que no es otra cosa que no solo la disciplina del combate político, de la que luego hablaremos, aunque algo ya dijimos cuando explicábamos el arcaísmo, sino la disciplina del conservadurismo o el conformismo de quien considera que ha nacido en el demos y que su obligación es servir a la patria en la guerra, y que será un buen ciudadano si vuelve, como veíamos en aquel poema de Tito Esparta que citábamos, con el escudo o sobre el escudo, ¿no? Habiendo dado la vida por la ciudad y por sus compañeros. Esparta volcará en todos los procedimientos de educación política, volcará la propaganda hacia ese punto, ¿no? Bueno, las decisiones políticas las toma la aristocracia, porque nosotros somos los herederos de las cinco Obai, de las cinco aldeas que han entrado en contacto en el sinecismo, la aldea de Mesoa, de Limnas, de Cinosura y de Pitana, ¿no? Pero esta realidad autárquica que hemos creado, que es Esparta y que gana el territorio de esas cinco aldeas, solo será sostenible si el pueblo defiende el territorio de los argólidos, de los mesenios, de los pueblos, ¿no? Con los que Esparta tiene sucesivamente varias guerras fronterizas. Con lo cual hay una serie de aspectos, como dice ahí en la diapositiva, básicos del arcaísmo espartano que están influyendo notablemente en el propio sesgo de la constitución, ¿no? Bien, ahí tenéis una lista de algunos elementos territoriales y de algunos elementos históricos que hacen de Esparta una polis diferente, ¿no? Hemos hablado de la posición de Esparta en el Peloponeso, cuando hace algunas semanas veíamos la introducción geográfica a Grecia. Ya decíamos que el Peloponeso es muy recortado, en general con muy pocas tierras y las fértiles además especialmente escasas, con muy pocas salidas al mar y que por tanto tiene esencialmente que ser un espacio de vocación claramente terrestre, que quien controle además los territorios más favorables de la parte meridional del tridente geográfico que casi configura el mapa del Peloponeso, tiene las mejores posibilidades de subsistencia, por eso Esparta se va a convertir en una polis fuerte frente a Mesenia o a Argos, haciéndose fuerte sobre todo en la ribera del río Eurotas, y que esas claves territoriales están generando al menos, yo diría, cuatro condicionantes históricos que definen muy bien la polis de Esparta, ¿no? El primer condicionante histórico es el carácter del sinecismo múltiple. Son cinco las aldeas además grandes, ¿no? Que han entrado en contacto a partir del descenso al centro del valle del río Eurotas de aldeas, ¿no? Que habían estado originariamente ubicadas en las montañas circundantes de la región de Laconia. En segundo lugar, un sinecismo no solo múltiple, obviamente es más fácil poner de acuerdo a Genoi de dos aldeas que de cinco, esto es una cuestión matemática de intersección de conjuntos, ¿no? Casi geométrica, ¿no? Pero es que en segundo lugar, no solo es un sinecismo múltiple, sino que uno de los condicionantes históricos que dan peculiaridad al arcaísmo espartano es que es un sinecismo traumático, ¿no? Parece que ese templo de Artemisa Hortia, que es la diosa tutelar del sinecismo y que sacraliza, por así decirlo, el origen, que es lo que significa Hortos, ¿no? De la polis de Esparta, pone de manifiesto que muy probablemente el sinecismo fue incluso traumático desde el punto de vista del enfrentamiento, del sacrificio, del derramamiento de sangre de los representantes de distintos géneros. Es decir, que cuando hablamos de las guerras fronterizas en Esparta, la primera guerra fronteriza espartana no es una guerra con los vecinos, sino que es una guerra entre los propios Genoi, que bueno, pues no se ponen de acuerdo en cómo aliarse para, a partir de los distintos oikoi, crear una nueva realidad política. Quizá también ese sinecismo traumático es el que llevaría a los victoriosos, a las familias que hacen imponer su criterio en ese pacto social, a crear un modelo constitucional totalmente intocable. Un modelo constitucional de carácter oracular, dictado de arriba abajo, que es lo que significa retra, procedente del oráculo, para que a medida que es un modelo legislativo sacralizado, fuera más difícil, bueno, pues modificarlo en la. la sucesión del tiempo, ¿no? Muy probablemente el modelo de articulación de esa legislación oracular, bueno, pues que algunos incluso traducen como acuerdo más que como dictamen, como veis ahí, bueno, pues tiene que ver muy probablemente con un acuerdo de los representantes de los oikos implicados en el sinecismo para establecer unas leyes que resuelvan esos puntos que tenéis en negrita en el tercer párrafo del apartado C de legislación, ¿no? ¿Dónde vamos a colocar a los pobladores procedentes de cada uno de esos cinco oikos que se han fusionado en la polis de los lacedemonios? ¿Cuáles deben ser, que es lo que vamos a ver ahora, las magistraturas básicas y los encargos que debe asumir cada una de esas magistraturas? ¿Cuáles son las disposiciones con las que vamos a conseguir que el demos, el pueblo, se identifique con el modelo constitucional, luche por él, lo defienda y defienda también a través de la defensa militar los límites de actuación y los límites territoriales que garantizan la actuación y la sostenibilidad de la polis, y cuáles son las instituciones que supervisan el reparto de poderes, ¿no? A diferencia de lo que pasaba con la constitución ancestral de Dracón en Atenas, que en realidad lo que hacía era, bueno, pues establecer derechos y deberes para aristócratas y para el demos, parece que la constitución oracular, de Licurgo ya junta todos los elementos que necesita la polis de Esparta para funcionar. Es decir, un modelo de articulación que es absolutamente global y que en definitiva lo que pone de manifiesto es que los propios legisladores, en este caso la figura de Licurgo y toda la aristocracia de las cinco aldeas que han devenido en la polis de Esparta, se dan cuenta de cuáles son los puntos clave para garantizar la eunomía, en ese sentido, aunque entendida de manera espartana, de ese modelo constitucional. Es decir, cuáles deben ser los principios que rijan en la polis de Esparta para que no haya conflicto interior. ¿Por qué? Porque además, y es el tercer condicionante, bueno, cuarto, sinecismo múltiple, sinecismo traumático, gran conflictividad entre las familias y gran conflictividad también, como hemos visto antes, por esa presencia de elementos extranjeros superpuestos a una población pobre sometida, bueno, pues hay un cuarto elemento que influye en la configuración de la polis de Esparta y es el fenómeno de la presión fronteriza, ¿no? Esparta tiene que cuidar mucho la política interior porque está constantemente, hasta prácticamente mediados del siglo VI, en lucha con los aqueos, con los mesenios, con los tegeos, con los argólidos, con todos los pueblos vecinos, ¿no? Este fenómeno, de hecho, veremos que tendrá mucha importancia más adelante cuando nos encontremos con el problema del liderazgo de Atenas en las guerras del Peloponeso, ¿no? De las guerras médicas, ¿no? Cuando Atenas dé el primer paso en la resistencia contra los persas, lo podrá dar porque es una polis pacificada. En cambio, Esparta, digamos que llegará tarde a las guerras médicas porque está enzarzada en guerras con los vecinos y eso ya será un elemento que separará, por así decirlo, la actitud internacional de Atenas, la sedicidad en la libertadora de todos los griegos contra los persas, respecto de la actitud más conservadora en ese sentido de los espartanos, ¿no? Que luego el aporte espartano en las guerras médicas a partir del episodio de Leónidas y de las Termópilas era bastante decisivo desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista militar, aunque sea una participación siempre a juicio de Atenas titubeante, tardía, y que los atenienses echaron en cara, sobre todo en los años previos a la guerra entre Atenas y Esparta, en esos años de la Pentecontecía que ya introducimos hace algunas semanas. Esa constitución oracular recibida por Licurgo establece una división de poderes más o menos del modo que vamos a explicar ahora. Un poder ejecutivo en manos de los diarcas, los reyes y los éforos, que más o menos son los magistrados que en Atenas hemos denominado arcontes. Un poder legislativo en manos de la Asamblea Popular, que es la Pela, y de la Gerusía, el Consejo Aristocrático, pero con una asamblea popular, bueno, pues muy excluyente, luego explicaremos en qué sentido, que calca muy bien esos problemas de la dependencia social consustanciales a Esparta, como hemos visto antes y como tenéis en la otra presentación. Y en tercer lugar, una serie de instituciones de cohesión grupal o educativas que lo que buscan es potenciar ese gran ideal de la constitución espartana, que llamábamos la filipía, ¿no? La disciplina entendida como sacrificio individual, casi de raigambre homérica, ¿no? Sacrificio individual en pro de la patria, ¿no? En pro de la defensa del territorio. Bien, el poder ejecutivo está en Esparta como modelo oligárquico. Luego, cuando veamos la imagen, ¿no? Bueno, pues constitucional, veréis enseguida que el reparto de la parte azul y de la parte roja no tiene nada que ver con el que habíamos visto en Atenas. Bueno, pues el poder ejecutivo está en manos no solo de un rey, sino de dos. El hecho de que haya una diarquía, dos reyes, indica las dificultades que debieron tener los genoi que entran en contacto en el sinecismo para elegir un único líder. Muy probablemente esa realidad diárquica pues descansa en ese sinecismo complicado. Probablemente pone de manifiesto que hay dos familias especialmente fuertes y otras de las cinco aldeas que entran en relación, pues bueno, que ceden, por así decirlo, pero los que marcan el ritmo de esa cesión o de ese convenio, y esos diarcas mantienen sobre todo el poder militar y el poder judicial. Son magistraturas hereditarias y vitalicias, lo que demuestra el cierre gentilicio de las familias para preservar su pertenencia a la realeza. Curiosamente, esta constitución espartana, que es una constitución, como decimos, arcaica en el sentido etimológico del término, casi de base homérica, bueno, pues ya veíamos que en Homero el basileus, el aristós, era el que demostraba el valor, ¿no? Aquí a los diarcas espartanos el valor se les presupone no por su acción militar, sino por su pertenencia a las grandes familias aristocráticas, de ahí que la monarquía sea una monarquía hereditaria y en ningún caso electiva. Y por otro lado, el poder ejecutivo lo controlan también los arcontes, que curiosamente, los éforos, que curiosamente frente al arcontado ateniense, que normalmente suelen ser dos o en algunos casos tres, en Esparta son cinco los éforos. ¿Por qué? Porque cinco eran también las aldeas que habían entrado en el acuerdo del sinecismo. Muy probablemente los éforos se reparten las prerrogativas derivadas de la amortización de las realezas, de los oikoi, de las aldeas que habían entrado en el sinecismo. En principio tienen, como se explica ahí, un poder ejecutivo, un poder judicial e incluso un poder disciplinario. Acompañan, de hecho, al rey para determinadas resoluciones y combatir con él en el campo de batalla. Son esos éforos a los que se les atribuye el adjetivo de polemarchai, ¿no? Como los polemarcos o los arcontes polemarcos que vimos en Atenas, y son también los responsables de, bueno, pues, vigilar la gran institución formativa del demos, la gran institución formativa del pueblo, que es la Agoge, que enseguida explicaremos, ¿no? Bien, entre éforos y diarcas además existe la posibilidad del veto, es decir, los éforos pueden vetar alguna decisión de la diarquía y a la inversa, lo que pone de manifiesto que el poder ejecutivo de manera clara está articulado como un modelo claramente aristocrático. Fijaros cómo, de hecho, de los éforos se dice que son una magistratura autónoma, a diferencia de la logimasía ateniense. Los éforos no rinden cuenta más que ante sus sucesores, no hay ningún rendimiento de cuentas ni ante los diarcas ni ante el pueblo, con lo cual las posibilidades de órgano de control del pueblo hacia la aristocracia son inexistentes en Esparta, como vimos que no era así, a diferencia de lo que vimos que pasaba en Atenas. De hecho, el único organismo de control real que hay en la constitución espartana es la AGOGE, que es ese intento del Estado de controlar la formación del pueblo para que de esa manera, bueno, pues sea capaz de identificarse, por así decirlo, con los valores constitucionales. El poder legislativo se divide en esas dos instituciones que aparecen ahí, una de carácter aristocrático, la gerusía, y otra de carácter popular, la apela. Digamos que la gerusía sería el consejo, la bulea ateniense, en principio compuesto por los 28 aristoi de los geno y de las familias que habían entrado en contacto en el sinecismo de esas cinco aldeas primigenias. A él convergen o en él participan los, ya sabes que los espartanos hacen una distinción, que a veces incluso en castellano preservamos en la traducción, entre los espartiatas, que son los homoios, es decir, la élite, digamos, doria, forma parte de esas grandes familias, y los espartanos, que son esa población sometida donde entran los periecos, los vecinos aldeanos, y los ilotas, la población extranjera y sometida, ¿no? Bueno, pues en la gerusía estarían los más ricos de entre los homoioi, es decir, todo ese grupo aristocrático que hemos dicho antes, que prepara las propuestas de ley, que el resto de población de los homoioi discute en la asamblea, discute en la apela, que en cualquier caso sí que puede, en algunas ocasiones, como veis ahí, rechazar las propuestas. El modelo constitucional de Licurgo, además, preserva bastante las instituciones propias de la aristocracia del arcaísmo, las tribus, los distritos o cantones territoriales controlados por cada una de las familias, etc., ¿no? Y sobre todo dos instituciones, ¿no? La AGOGE y la Sisitia, ¿no? Bien, ¿qué es la AGOGE? Bueno, pues esa institución de formación estatal, esa institución educativa de carácter totalmente convivial en la que o por la que se busca separar de las familias a los jóvenes en edad todavía infantil y llevarles a una formación estatal, sobre todo de carácter militar, pagada por el Estado, con tutores específicos, para que puedan aprender los valores propios de la solidaridad deportiva, de la filipía, en definitiva, y de la fraternidad, o de la filipión, la hermandad colectiva, ¿no? Bueno, eso toma forma también en esas comidas fraternas, en esas sisitía, en esos banquetes grupales que en cierta medida estimulan el servicio militar totalmente eugenésico y totalmente patria, por así decirlo, de los espartanos. Bueno, pues que de la misma manera que la democracia ateniense ha servido como modelo para las democracias y el constitucionalismo liberal contemporáneo, por así decirlo, el modelo espartano, y en esto hay bastante bibliografía y gente que se ha dedicado a hacer esa comparativa, tenemos algunos estudios incluso en la red, ha inspirado, espejo del modelo oligárquico espartano se han mirado los regímenes militaristas y totalitarios, sobre todo el nazismo y el fascismo italiano del siglo XX, ¿no? Que reconocen incluso en algunos discursos concretos de Goebbels y de Hitler, bueno, pues esa herencia de Esparta, la exaltación al final de la raza aria, se convierte en una identificación con una raza preparada, fuerte, capaz de luchar y que desecha a los disminuidos, etcétera, porque es claramente eugenésica, ¿no? Es una gota tardía, todos estos elementos también de la solidaridad y de la depuración racial que conocemos y que en la propia constitución de los espartanos de Jenofonte, cuando transmite las noticias sobre la constitución de Licurgo y también en la vida de Licurgo de Plutarco, pues bueno, se van explicando sucesivamente. En síntesis, el modelo constitucional oligárquico de Esparta quedaría más o menos como veis en ese cuadro. Fijaros, un gran control del lado azul, ¿no? De los aristoi, que controlan la monarquía, que llamaremos diarquía, en Esparta, el eforado y el consejo, y un grupo o una posibilidad de poder muy cerrada para la asamblea, la apela, que recoge a parte del demos, a los pobres de los homolios y a los pobres de los espartiatas, porque los ricos de los espartiatas, de los ciudadanos de Esparta, son los que forman parte del grupo aristocrático. Fijaros cómo, frente a lo que pasaba en Atenas, donde veíamos una estructura romboidal con todas las instituciones interconectadas y con muchos órganos de control para cada una de ellas, aquí solo hay un órgano de control, que es la AGOBE, por el cual la aristocracia controla la identificación con los valores cívicos del pueblo, a través de los varones del pueblo, a través de esa formación constante pagada por el Estado y que duraba hasta prácticamente los 40 años, ¿no? Y solo hay una retroalimentación entre diarcas y éforos, que en realidad es el cuerpo de aristoi de la constitución espartana, y una relación entre la verusía y la apela, porque la verusía propone propuestas de ley que la apela, en ese poder legislativo, de nuevo, como hemos visto ahí condicionado, discute, pero en ningún momento la asamblea puede pedir rendición de cuentas a un éforo, a un diarca. No hay esa relación mucho más libre, al menos a los ojos del liberalismo contemporáneo, que veíamos que sí que había en Esparta, en Atenas, perdón. Lógicamente, estos dos modelos que vemos aquí, o que hemos visto entre la semana pasada y esta, el ateniense y el espartano, no agotan los modelos constitucionales de la Atenas clásica. Hay modelos confederados, como por ejemplo Beocia, pero sí que es cierto que la historia política de Grecia a partir de este momento camina, en virtud del liderazgo primero de Atenas y más tarde de Esparta en las guerras médicas y del enfrentamiento posterior entre Atenas y sus aliados por todo el Egeo central y Esparta y los suyos, exclusivamente en el Peloponeso, en las llamadas guerras del Peloponeso, que harán que salte, por así decirlo, este modelo político, y que en el siglo IV a.C., pues bueno, haya un profundo descrédito del valor real y de esa idea que hemos dicho antes de la polis como una realidad ética, porque en fin, si una democracia tan igualitaria y tan libre como era la de Atenas, y un Estado tan preocupado en la formación de los ciudadanos a través de la GOBE como era Esparta, han sido capaces de enfrentarse entre sí en una guerra más o menos civil, bueno, pues obviamente eso genera un descrédito general que da lugar, bueno, pues a soluciones diferentes, a miradas a modelos políticos periféricos, como las confederaciones, los liderazgos personales, Alejandro, en fin, esa idea del filósofo rey, que en definitiva es la que reivindica Platón en parte y sobre todo.